Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Continuamos con la entrevista. Bueno, qué palabra esta, la articulación, ¿verdad? ¿Cuál será la forma? En algún punto al escucharte también uno piensa esta dimensión que es teórico-práctica, ¿verdad? Y tú decías, lo vamos haciendo, se va construyendo en el camino. Tiene mucho que ver con esto que el fin no justifica los medios y que el medio es un mecanismo para encontrar el fin. Una pregunta que intenta colaborar con esta reflexión de la articulación y la construcción del bloque histórico.
Sí, yo creo que un poco volviendo a esto, más hace en términos históricos, ¿no? Pero es interesante, me parece, esto de pensar esto, porque me parece que es una cuestión que no está tampoco, obviamente, ni resuelta teóricamente ni políticamente, pero me acordaba ahora también, hay un autor, Hernán Oubiña, por ejemplo, habla de esta idea de pasar, ¿no? De la necesidad de pasar de esta multiplicidad o de esta diversidad de sujetos en lucha a un sujeto diverso, plural, pero que bueno, que obviamente tiene que estar articulado y tiene que estar integrado, y que no es la suma de las partes, no es la suma de las distintas luchas ambientales, ecologistas, ¿no? De mujeres, de trabajadores, de cooperativistas, de jóvenes, etcétera, sino que es una síntesis, debe ser una síntesis superior también, o como Gramsci lo planteaba, debe pasar al plano, digamos, más ético-político, que es el plano, ¿no?, de la construcción hegemónica, y salir del, digamos, del momento corporativo, del momento identitario, podríamos decir, del momento
egoístico-pasional.
Egoístico-pasional, ahí está. Sí, ahí está. Y bueno, y me parece que esto sigue siendo un desafío, porque hay que encontrar, además, esta... A ver, en un contexto además de derrota también, ¿no?, del movimiento socialista, obrero, a nivel internacional, ¿no?, y de avance feroz de un capitalismo neoliberal, financiarizado, ¿no?, barbarizante, de esto de la necropolítica que decías hoy, Pablo, justamente más urgente parece ser la necesidad de construir movimientos sociopolíticos, nuevos bloques históricos que puedan efectivamente construir una alternativa a este orden que ya, y a esta nueva derecha que en realidad no viene a ofrecer tampoco nada en términos civilizatorios, nada en términos de la vieja idea de progreso, ¿no?, humano y demás. Y en ese sentido me parece que, bueno, cada pueblo también, en el sentido general, pero el pueblo entendido también como el bloque social e histórico, digamos, de los oprimidos, de los explotados, esto incluye obviamente distintos grupos sociales, distintas, digamos, trabajadores, también sectores medios, intelectuales, campesinos, como decías hoy vos también, luchas de mujeres, etcétera, cómo cada pueblo va encontrando también, o puede ir encontrando también esas formas de lucha, de resistencia y de construcción de alternativas. Y en ese sentido lo de Chile también es muy interesante, ¿no? Cómo se da esa lucha, ¿no? Con 30 años de una constitución heredada del pinochetismo, ¿no? Con aquello que nos vendieron como el milagro chileno, ¿no? Y que resultó no ser ningún milagro. Bueno, pero cómo también la gente, y cómo también la izquierda quedó atrapada, o la centroizquierda quedó un poco atrapada en la propia lógica heredada del pinochetismo y de la dictadura. Y bueno, y ahí es la gente también las movilizaciones que están intentando generar alternativas desde la propia calle, de la propia lucha callejera, y también en la construcción de nuevas alternativas sociopolíticas y culturales, ¿no? Pero bueno, hoy la bandera es esta de la Constitución, que es una lucha muy importante, y bueno, y ojalá esto pueda avanzar también, ¿no? Como está avanzando también, bueno, con estas luchas en Colombia, hay algún autor ahí que habla incluso que estaríamos, ¿no?, en una especie de nuevo ciclo de luchas sociales y políticas en América Latina, tiendo a concordar con eso, se junta con la pandemia, se junta con, ¿no?, con todo esto de lo que está pasando ahora, pero que de alguna forma promete, por lo menos, algunas sorpresas, ¿no?, posibles, con estas movilizaciones en Colombia, en Chile, en otros contextos también, en Paraguay, en Haití, bueno, pero bueno, habrá que ver, obviamente, en Perú también hubo, en Ecuador hubo movilizaciones importantes también en estos últimos años, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo esto puede ir avanzando, ¿no? No hay recetas tampoco, ¿no?
Parece súper interesante. ¿Sabés qué estaba pensando ahora que mencionás la pandemia, ¿no? Cómo, de algún modo, el capital, desde esta cosa de la necropolítica, ahora nos plantea una nueva universalidad, que es la universalidad de nuestra fragilidad. Todos nos podemos enfermar. Parece que la unidad de la humanidad viene planteada como la necesidad de protegernos, y por supuesto siempre que nos ofrece la protección es el gran capital, los laboratorios que nos traen la vacuna y nos dicen, bueno, somos todos iguales, todos nos podemos enfermar y todos van a necesitar de esta mercancía que es la vacuna.
Sí, brutal, ¿no? Ahora escuchaba incluso también al gobierno de Biden pidiendo esta posibilidad de la liberación de las patentes, ¿no? Obviamente sí, eso es un acto criminal esto que están haciendo, ¿no?, las grandes farmacéuticas aliadas a muchos de estos gobiernos, de los países centrales, ¿no? Eso es parte también de esta dependencia del capital, de esta configuración capitalista actual y de la dependencia también. De hecho, si vemos América Latina, bueno, Cuba ahí aparece con su vacuna soberana, pero bueno, obviamente tendríamos condiciones, obviamente, para desarrollar este tipo de vacunas, pero hay intereses también muy fuertes de estas grandes transnacionales de que esto no, digamos, que si esto afecta el lucro o la ganancia, ahí hay un límite, obviamente, y bueno, y hay grandes monopolios ahí tecnológicos que operan en un sentido contrario justamente a una salud de la población mundial, ¿no? Esto es brutal, y como continentes enteros, el continente africano u otros países más pobres están quedando fuera de esta posibilidad de acceder a un bien tan básico como una vacuna en este contexto, además, tan brutal, ¿no?, de muerte y de desprotección que estamos enfrentando, ¿no?
Che, Jano, pensando un poco en todo esto que traes, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar, capaz que soy un poco chauvinista, pero en lo que fue el proceso de constitución de un bloque histórico en Uruguay, que de alguna forma yo creo que empieza a construirse a partir de los años 50, al fin de los años 50. Alguien incluso marca el triunfo del Partido Nacional en las elecciones de 58 como un momento de ruptura de ese Estado social con un pacto interclase. Y cómo rápidamente el movimiento social logró algo que me parece que es inédito, que es la unidad. Unidad que la consigue primero el movimiento estudiantil a partir de la FEU, que se la propone al movimiento obrero y que también la consigue a través de la CNT, y que finalmente concluye con la formación de la unidad también de toda la izquierda nacional, en un fenómeno que a mí me parece que, no sé si tiene una expresión similar en el mundo, ¿no? Al punto que, yo quiero decir algo, ¿no? Nosotros podemos decir lo que quieramos, pero en realidad, incluso la guerrilla tenía una versión política que estaba dentro del Frente Amplio, ¿no? Porque si bien nunca se incorporó el 26 de marzo, el 26 de marzo militaba dentro del Frente Amplio, que era el brazo político de la guerrilla. O sea que hubo una unidad integral también de la izquierda en Uruguay. O sea, movimiento obrero, movimiento estudiantil, izquierda, constituyendo lo que para mí fue un bloque histórico. ¿Y cuál es la vitalidad para ti en este momento de ese bloque histórico?
Bueno. Bien interesante la pregunta, sí, y la reflexión, pero sí, concuerdo que en los fines de los 50, 60 se constituye ese proceso, ¿no?, que venía, ¿cierto?, de muchas luchas anteriores, tiene que ver seguramente también con la constitución del Estado y del primer vallismo, bueno, pero hay una constitución ahí de un bloque social e histórico, yo diría también contrahegemónico, ¿no?, que de las luchas estudiantiles, obreras, de los trabajadores, de los cooperativistas, ¿no? De las mujeres, el Congreso del Pueblo, por ejemplo, que realmente tú lo mencionabas, y la formación de la CNT, por eso que anticipa inclusive a la propia izquierda, la constitución de la propia izquierda política, la unificación de la izquierda política. Y eso, bueno, hay en términos gramscianos una crisis de hegemonía también muy clara, ¿no? Desde los sectores también en el poder y una estrategia fuertemente represiva y concentradora y excluyente. Y bueno, y esto se salda, digamos, entre comillas, con la dictadura, ¿no? Sin embargo, ese bloque también permanece, ¿no? Resiste a la dictadura, ¿no? Después hay giros también más hacia el progresismo. Los 80 además son una década también muy interesante, pero que de alguna forma también se cierran con aquella cuestión de la... se cierran con la derrota, digamos, en el pro-referéndum del voto verde, digamos, ¿no? Y viene la... ese reflujo también del movimiento popular y la implantación de políticas claramente más neoliberales, aperturistas, ¿no? En los 90. Y ahí el Frente Amplismo, digamos, va hacia una lógica más del progresismo, ¿cierto? Pierde un poco aquellas aristas, ¿no? Más transformadoras, aquella cuestión más nacional, popular, democrática, ¿no? Antiimperialista, que nunca fue estrictamente socialista también, ¿no? Eso es que el Frente Amplio nunca tuvo, ¿no? Sabemos una definición propiamente anticapitalista, pero sí varios de sus grupos políticos importantes inclusive la han tenido. Y eso se da después con el ciclo, digamos, progresista, que es un ciclo también que tiene expresiones muy fuertes en América Latina y que también es expresión de luchas sociales, ¿no? O sea, no habría habido ciclo progresista o giro a la izquierda o al centro izquierda sin... importantísimas luchas sociales que vienen, por ejemplo, de los 90, pero que vienen del movimiento indígena en Bolivia, en Ecuador, en México, que vienen de los trabajadores sin tierra en Brasil, de los piqueteros argentinos. En Uruguay la expresión fue más bien esta de la resistencia a través de los referéndums y de los plebiscitos en los 90, ¿no? Esa aplicación de las políticas neoliberales y de la ley de empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Y de privatización. Pero bueno, ese bloque histórico, digamos, que tenía una pata social, cultural y otra pata política, de alguna forma accede, digamos, el Frente Amplio por el voto también ciudadano al poder. Y se configura con algunos límites también, obviamente, ¿no? Sin duda yo creo que hubo avances importantes, digamos, sobre todo en términos históricos, de intentar articular una propuesta post-neoliberal, digamos, pero con muchas dificultades también. Por ejemplo, el proceso de extranjerización de la tierra, que se agudizó, bueno, pero ciertamente también hubo un avance en ciertos derechos de los sectores trabajadores, de sectores medios, de luchas de la nueva agenda de derechos también, y esto se corta también, bueno, por lo que sabemos, en este ciclo que no es solo de Uruguay, que también es mundial, el avance de la derecha, de la nueva derecha, o en el caso de Brasil, con una derecha neofascista, ¿no? Pero que marca también un proceso también mundial y que es claramente regresivo, ¿no? Claramente regresivo, bueno, y que ya viene con expresiones como el golpe institucional a Dilma Rousseff en el caso de Brasil, bueno, el golpe a Lugo en Paraguay, el golpe en Honduras también anterior, bueno, y después también la derecha logra movilizarse en las calles y logra también acceder a triunfos electorales por votación, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento de repensar eso, ¿no? Efectivamente, esta relación entre movimientos sociales, luchas sociales y partidos políticos progresistas, hay que hacer obviamente un proceso de autocrítica importante y proyectar eventualmente un nuevo ciclo, ¿no? De resistencia en este momento, que además estamos viendo cómo están cayendo, ¿no? Muy rápidamente muchas cuestiones y conquistas. El ejemplo de la LUC, por ejemplo, es bastante claro. Pero volviendo a lo que vos preguntabas, Pablo, sí, yo creo que es esta particularidad de las de la organización social y política uruguaya es bastante, bastante singular, yo diría, y esta unidad de las fuerzas populares de izquierda, de centroizquierda, ha sido una marca constitutiva que incluso es vista con admiración, digamos, yo creo, en otros países de América Latina, ¿no? Lo que no quiere decir que tenga que ser, obviamente, una receta, ni que no tenga sus propias limitaciones, digamos, que haya que tensionar y que haya que profundizar, digamos. Pero bueno, lo que se suponía que el Frente incluso amplio se iba a partir, ¿no?, en el gobierno, eso no sucedió. Tampoco sucedió que se hubiera fracturado ese bloque social. Es cierto que hubo una estrategia también de no movilización y de no politización, yo creo, con los movimientos sociales y con las luchas sociales, para enfrentar justamente, por ejemplo, desafíos como la ley de medios, como, ¿no?, entre otras propuestas, ¿no? Pero bueno, y hubo procesos de cooptación también, de transformismo, diría Gramsci, ¿no? Que le quitaron fuerza, yo creo, a este bloque social político. Se abandonó la guerra de posiciones en términos de Gramsci, si querés, ¿no? El trabajo por esa hegemonía cultural, intelectual y política, digamos, y se apostó mucho a lo electoral y a lo institucional. Bueno, y eso tiene sus costos, ¿no? Ha tenido sus costos, bueno, que habrá que evaluar, pero coincido que es una experiencia también interesante para pensar esta articulación de fuerzas, movimientos sociales, populares y de izquierda, agregando además alguna diversidad nueva de luchas sociales que han emergido en estos últimos años también, ¿no? Pero bueno, y las tensiones y las contradicciones yo creo que son parte de lo que hay que problematizar y de lo que nos va a permitir en todo caso avanzar, ¿no?
Jano, quisiera en estos breves minutos que nos quedan que nos cuentes un poco la vinculación de sujetos colectivos con la universidad, que era algo que nos querías contar, y después que nos cuentes también por qué elegiste el segundo tema, la segunda canción que vamos a compartir con nuestra audiencia. ¿Te animás a hacer todo esto en breves minutos?
Ah, si me extiendo, avísame, sí. Pero nada, quería del programa anterior una referencia muy puntual que yo dije en un momento que Gramsci había sido fundador del Partido Comunista y del Partido Socialista, pero en realidad Gramsci es fundador, obviamente, del Partido Comunista, que es una escisión, digamos, como sucedió en otros países, del Partido Socialista Italiano. Este Partido Socialista Italiano viene del 1892 y Gramsci nació en el 91, o sea, simplemente aclarar eso. Gramsci se vincula obviamente en su juventud con el Partido Socialista, milita en el Partido Socialista y demás, y participa obviamente, pero después obviamente pasa a ser a formar el Partido Comunista. Pero bueno, la cuestión de trabajo social en realidad, y de esta cuestión de los sujetos colectivos en la universidad, yo ahí marcaría simplemente algunos momentos. Uno fue una articulación que tuvimos con docentes, con investigadores de otras facultades también de trabajo social, pero de humanidades, de extensión universitaria, de psicología, etcétera, en torno a una propuesta de sujetos colectivos, pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos, era un núcleo interdisciplinario que estuvimos trabajando también desde el 2009 hasta el 2013 aproximadamente, con varios compañeros en varias propuestas de investigación, extensión, enseñanza, que generó también una posibilidad también de dar algunos de estos, de avanzar en algunos de estos debates. Y después, en realidad, en la experiencia de la facultad, la experiencia que tenemos desde el 2011 del proyecto integral de sujetos colectivos y trabajo social, que es una de las propuestas de los proyectos integrales que tenemos en este plan de estudios, y que intenta también aportar, digamos, a un área quizás no tradicional, no tan tradicional del trabajo social, pero que sí nos parece que expresa también una posibilidad de trabajo, de investigación, de intervención social, obviamente, con cooperativas sociales, con sindicatos, con organizaciones barriales, territoriales, a nivel, por ejemplo, de la descentralización, con cooperativas de vivienda, de ayuda mutua, de ahorro previo. Bueno, hoy, por ejemplo, estamos pensando en prácticas, por ejemplo, vinculadas a la organización con huertas comunitarias, que se están dando también mucho en el contexto de la pandemia que hablábamos hoy y de la necesidad también de generar respuestas de la soberanía alimentaria y desde la atención al hambre, ¿no? Que está lamentablemente volviendo con las ollas populares, con los merenderos. Bueno, pero simplemente eso, y ahí bueno, somos obviamente un conjunto de compañeros y compañeras que hemos intentado avanzar en esa tradición, desde el trabajo social también, que entendemos que es un campo profesional, si bien no uno de los más amplios, pero que es importante hacer avanzar también y que obviamente se vincula con el plano institucional, con el plano de las políticas sociales, de los acuerdos que incluso tenemos con la Intendencia de Canelones, con algunos centros comunales, programas de extensión, Federación de Cooperativas de Producción, por ejemplo, Federación de Cooperativas de Vivienda, FECOVI, FUCBAN hemos tenido también. Bueno, y ahí intentamos avanzar un poco en esa lógica que también viene, yo creo que tiene algún antecedente en la reconceptualización, ¿no? Aquella idea de trabajar más a nivel de los movimientos sociales y populares y barriales, y que bueno, resignificada obviamente a la luz de los desafíos un poco actuales y las transformaciones actuales, ¿no? En el caso del trabajo social también. Y me decías de la canción.
Exacto, contanos el origen de esta intención de compartir con nuestra audiencia ese sentimiento que es mucho más que una canción.
Sí, en realidad quería compartir una canción que se llama, es una canción de cuna, en realidad, Chispita es el nombre, y es interpretada en guitarra por Telémaco Morales y con la voz de Amalia de la Vega. Es una canción inédita, que no la van a encontrar en YouTube, por lo menos por ahora, pero que en realidad es de las primeras grabaciones, inclusive de registros sonoros de la propia voz de Amalia de la Vega, con la guitarra de Telémaco Morales, que en realidad ahí viene la conexión, viene por el lado de mi padre, que Telémaco era tío de mi padre, muy cercano a mi padre también, y que bueno, él fue un concertista, músico, un guitarrista muy original, también de los años 20, 30, 40, fallece en el 55 en realidad, pero que es una figura que ha quedado un poco olvidada, y que bueno, ahora estos días se publicó un libro que se llama Telémaco Morales, El ritmo de la patria, que sedujo a Yupanqui, a Atahualpa Yupanqui, porque Atahualpa Yupanqui tenía muchos elogios hacia la obra de Telémaco Morales, y este es un libro de Sugar Flores, es un argentino, un antropólogo, y que bueno, está saliendo ahora, me dejan pasar el aviso, y que además viene con el CD que fue grabado sobre fines de los 40 en los estudios del Sodre. Mi padre ahí en realidad logró una copia de ese CD, porque esto después se perdió, y hoy está siendo reeditado justo con este libro, que es una investigación de la vida, de la obra, básicamente biográfica, pero con muchas referencias de documentos que en realidad quedaron en poder de mi padre y de mi madre, de la familia, y entre otros un cuadro de Cúneo, por ejemplo, que retrata la figura de Telémaco, ¿no? Pero nada, y además lo ato con algo que me llega muy de cerca, que es mi hijo chico Pietro, de 9 meses, que en realidad le he hecho escuchar esta canción también, y creo que le ha gustado, y ya saludo también a Marcos, que es el hijo más grande de 23. Pero bueno, ahí quería dejar presentada esta canción, que a mí me gusta mucho, además.
Muy bien, muy bien. Entonces, dedicaremos este tema desde la producción de A Pie de Página para Pietro y para Marco.
Gracias.
Para Marcos, decirte, doctor Alejandro Casas, que el programa está profundamente agradecido por tu participación y que, bueno, nos vamos a escuchar esta canción que has elegido para compartir con nuestra audiencia y en segundos, minutos, volvemos con el profesor Ventura para cerrar el programa.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de interés.
Chispita, canción de cuna.
Thank you.
Bueno, profesor, qué lindo programa que hemos tenido. Qué útil de alguna forma resulta esta teoría, digamos, puesta en práctica por Alejandro al explicarnos algunas dudas, preocupaciones que nos surgían, no solamente al inicio de este programa, sino también del anterior, ¿verdad?
Mira, a mí lo que me gusta de este programa es que en cada programa aprendo como loco, ¿no? Es como tener una clase también, ¿verdad?
Tuvimos, sí, una explicación teórica de Gramsci y de su utilidad conceptual para el siglo XXI. Nos tenemos que despedir, profesor. Ha sido un verdadero placer una vez más. Nos despedimos de nuestra audiencia. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene. Chau a todos.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.